Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos una jornada más para acompañarte en el informativo Costa Viva. Hasta las 2 de la tarde estamos contigo, ya sabes que en dos tramos, primero hasta la 1 del mediodía y posteriormente desde la 1 y media y hasta las 2. La sintonía al 88.8 de la FM, donde tienes la información más amplia y más amplio es el brote de coronavirus. En esta jornada de hoy ya sabes que se ha ido expandiendo un poquito. La cuestión es tranquilizar a la población desde Sanidad, insisten en que esto está controlado, pero sobre todo que tengamos muchísimo cuidado nosotros, porque esto pues salta de concello en concello, porque evidentemente todos andamos de concello en concello en la Mariña Lucense, y en estos momentos pues hay más concellos donde han aparecido positivos. Hoy, según actualiza el Sergas, la Consellería de Sanidad son 59 los positivos, 59 los casos positivos activos en la Mariña Lucense. Si esto lo llevamos a la provincia de Lugo, asciende, claro, evidentemente, y asciende hasta los 77 positivos. 59 de ellos en la Mariña Lucense. Hay 500 personas en cuarentena y se han realizado más de un millar, es decir, más de 1.000 test PCR. Muchas de esas personas están en seguimiento. Unas personas han dado negativo, otros no, otras se les realizó antes, después, vale, no todas, no las 1.000 están en confinamiento, pero sí que están unas 500 o un poquito más en cuarentena, en confinamiento en sus domicilios, por si acaso, ¿de acuerdo? Para que no se vaya expandiendo el virus. Sabemos que ha saltado. Lo de saltar a Asturias es una manera de hablar. En realidad todos saltamos a Asturias para tomar algo, pero bueno, hay una persona que trabaja y reside en la Mariña Lucense y que es usuaria del Centro de Salud Asturiano y que se va a contabilizar aquí porque es proveniente del brote de coronavirus de la Mariña Lucense. Así que sobre todo, lo que se le ha dicho hoy a los alcaldes en una videoconferencia a la que han sido llamados a las 11 de la mañana desde Salud Pública es que extremen las precauciones, que pongan más control, prevención, que informen a todo el mundo, a toda la población, que hagan lo posible por controlar que todos respetemos las normas. Bueno, básicamente lo que no sabíamos. No han llegado soluciones radicales ni decisiones radicales, ¿de acuerdo? Que todos a lo mejor teníamos un poquito de miedo, pues no. Decisiones radicales no, por el momento, pero sí que extremen las precauciones, que informen y, si es necesario, que multen. A lo mejor es la manera en que todos nos ponemos las pilas, porque cuando hay una multa de por medio y nos toca en el bolsillo, parece que nos afecta de verdad. Pero hay que ser muy serios. El brote ya está en más localidades que en la inicial de Xove o que en las otras de Burela o de Foz o de Viveiro. Ya ha saltado a más. Hay constancia pues de determinadas personas en seguimiento, que si en Ribadeo, que si en el municipio de Barreiros. Por cierto, según destaca El Progreso, en esta jornada de hoy, un bombero del Consorcio Provincial de Bomberos de Barreiros ha dado positivo. Los compañeros de su turno han sido sometidos a PCR. Y bueno, pues está en estos momentos también bajo control. Con lo cual, poquito a poquito, pues como una mancha de aceite. Es que lo explicó muy bien María José Cortés el otro día, la directora del Hospital La Costa. Esto es una mancha de aceite, esto se va extendiendo y hay que tener mucho cuidado. Si vamos con mascarilla, nos alejamos lo suficiente de la gente y extremamos las precauciones y tenemos nuestro lavado de manos, probablemente, aunque estemos hablando con una persona que lo tenga o que sea sintomática y no lo sepa, no nos contagiemos. Son las medidas que conocemos y las que funcionan, así que nos tenemos que poner las pilas. Tres personas están hospitalizadas en la provincia de Lugo. Ya sabemos que hay una en el Ula y dos en la Mariña. En principio la evolución es favorable, sobre todo en cuanto a lo que atañe a los mariñanos. Un hombre de 71 años, vecino de Burela, y una mujer que ya estaba ingresada en el hospital, pero le hicieron la prueba PCR y dio positivo en coronavirus y por lo tanto consta como coronavirus, como uno de los casos de coronavirus. 59 constatados, confirmados por el Sergas en esta jornada de hoy. 59 activos, pero unas 500 personas, quizá un poquito más, en cuarentena en este día. Así que tengamos pues mucho cuidadito, ya lo saben. Hablamos también de otros asuntos, no solo de coronavirus, que a todos nos mantiene un poquito alerta, pero cuanto más alerta estemos, seguro que mejor lo hacemos. Vamos a hablar de Alcoa. ¿Por qué vamos a hablar de Alcoa? Pues por lo de siempre, porque Alcoa está ahí pendiendo de un hilo, y en esta jornada de hoy, que Alberto Núñez Feijóo está en la zona, en Lugo, de hecho, ha hablado y ha instado al gobierno a rescatar a Alcoa con parte del fondo de los 10.000 millones que va a aprobar este viernes. Así lo ha dicho el presidente de la Xunta, pero al mismo tiempo candidato del PP de Galicia a la reelección. Núñez Feijóo lanza esta propuesta explícita al gobierno central. o una tarifa viable de la energía para las compañías electrointensivas, o que parte del fondo de los 10.000 millones de euros para empresas en dificultades que prevé aprobar este viernes el gobierno se destine a rescatar la factoría de Alcoa en La Mariña. Bueno, pues ahí queda la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, a ver si se recoge el testigo o si se hace algo por este estilo, de este modo, por parte del gobierno central, que ha citado, por cierto, a los trabajadores el próximo martes en el Ministerio de Industria en Madrid a las 11 de la mañana. Los ha citado el secretario de Industria, Raúl Blanco. Ellos piensan que a lo mejor les dan alguna clave para que se pueda avanzar en esto, y piensan además los trabajadores que es que su lucha está dando sus frutos. Van a seguir con las protestas. Esta misma mañana, de hecho, celebran varias asambleas de trabajadores para informar del resultado de la negociación del ERE de ayer. Mal, en principio no les gusta, claro, lo que les dijo la empresa. Y también para informarles y notificarles las próximas protestas que tienen previstas, porque consideran que hay que seguir luchando, puesto que la lucha continúa. De hecho, señalaba José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa, que en estos momentos están en la cresta de la ola. Esperamos que sigan en la cresta de la ola y que suban más allá y que no se dé un batacazo, porque si se da un batacazo al cual, lo sabemos todos, se da un batacazo a La Mariña lucense entera y nos vamos directamente al garete. Y con esta temporadita de verano turística tan mala que vamos a tener, o medio mala, porque aunque hay gente, pues hay bastante miedo, bastante precaución, y hay determinados locales que están cerrando, otros del ocio nocturno que no pueden abrir, pues nos iríamos, bueno, pueden borrar La Mariña del mapa directamente. Aunque, por cierto, ha dicho Alberto Núñez Feijóo en Lugo que la provincia de Lugo va a ser la primera en salir de esta crisis. A ver si es verdad. En fin, vamos a hablar de muchos otros temas en este día de hoy, aunque esos dos ya saben que son los centrales. Por su parte, también desde los ayuntamientos, bueno, pues quieren trasladar un poquito de tranquilidad a la gente, pero sentidiño, al fin y al cabo. El alcalde de Ribadeo lo hacía a través de sus redes sociales en las últimas horas, con un llamamiento en especial a la gente joven, que ya sabemos que es la más afectada por el tema coronavirus. No lo padecen demasiado, tienen una sintomatología leve o son asintomáticos, pero sí que les pide, pues sobre todo, que tengan cuidado porque conviven con otras personas. Luego, en el municipio de Viveiro, la caballería de la Policía Nacional patrulla hoy por sus calles, por la zona de San Roque y por la playa de Area. Se trata de cubrir una amplia zona de visión, dada la posición elevada de los agentes, y así localizar a los sospechosos, siendo el medio de desplazamiento más rápido en terrenos de playas o montes, el caballo, hablamos, para llegar al lugar donde se hayan localizado. Además, al porte de los caballos constituye, pues, un importante elemento disuasorio para los delincuentes o también para los incendiarios. Vamos, que se supone que los delincuentes lo piensan un poquito más si la policía va a caballo. Hoy en Viveiro se inician las obras de rehabilitación del firme en tres glorietas y van a llevarse a cabo para minimizar la afectación en el tráfico. Esto nos lo contará la delegada territorial en funciones de la Xunta de Galicia, Marta Barreiro. Y también, por cierto, el Ayuntamiento de Viveiro va a aprobar en el Pleno la nueva ordenanza reguladora de la limpieza viaria y recogida de residuos para mejorar la protección medioambiental en este ayuntamiento. Lo tratará en el próximo Pleno del martes día 7 de julio, esa aprobación. Es la regulación, dentro de lo que son las competencias municipales, de limpieza viaria, espacios públicos de propiedad municipal y las inspecciones que, en su caso, tengan que realizar de forma subsidiaria a la hora de limpiar esos solares, que de determinados momentos, pues a lo mejor los propietarios no los limpian y se tiene que actuar el ayuntamiento, pues también se recoge en esa orden. Después hablaremos de actividades que se van suspendiendo en algunos ayuntamientos, por ejemplo de Viveiro. Ya sabemos que por culpa del brote de coronavirus, pues ponen el campamento de verano y la música en la calle, que iba a animar las calles en verano, ya que no tenemos Resu, que se tenía que estar celebrando el Resurrection Fest durante estos días. Es, pues eso, una tristeza para todos los fans y aficionados que les gustaba disfrutar de ese gran festival de música en la localidad. A estas alturas, otros años, Viveiro estaba como con 80.000 personas, ahí, a tope, hasta arriba, los negocios haciendo su agosto, haciéndolo en julio, pero haciendo su agosto, los negocios hosteleros, y ahora estamos como estamos. Bueno, pues tenía que estar celebrándose el Resu. No se puede, se suspendió el mercado renacentista, se suspendieron las fiestas, se suspende prácticamente todo, y en Viveiro, pues por si acaso, también van a posponer la música de calle, que era como la alternativa de alegrarnos un poquito la vida, alternativa cultural que teníamos por sorpresa, para amenizar las tardes de los sábados y de los domingos por la localidad, y por si acaso también se pospone. En otros ayuntamientos también han decidido realizar posposiciones o suspensiones. Fíjate que la carrera nocturna de Rinlo Ribadeo, que está programada para el 22 de agosto, ya ha sido suspendida. Por por si acaso a causa de la COVID. Son muchos los cambios que tenemos en nuestra vida, un extraño, extrañísimo verano, pero bueno, si todos somos conscientes y lo hacemos como debemos, igual el que viene pues nos vamos resarciendo. Hablaremos de esto y de muchos otros temas, quédate con nosotros, ya sabes, primero en un primer tramo hasta la una, luego llega mediodía con nuestro compañero Antonio Raiz, después nuestros compañeros de COPE Galicia, y a la una y media retomamos hasta las dos. Tenemos mucho que contarte en este viernes 3 de julio, temporada alta en La Mariña y temporada extraña, con 23 grados de temperatura en el exterior y los cielos completamente despejados. Hablamos del tiempo. Cielos despejados, la tarde va a quedar buena, el viento débil del norte por la tarde y en calma por la noche, superando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. El fin de semana pinta bueno, es decir, pinta de playa, cuidadín, ya sabes. Tendremos los cielos con nubes y claros, pero nubes altas el sábado y alguna nube más el domingo. Ambos días con temperaturas entre 12 y 22, 23 grados, con vientos débiles y variables. Ambos días, tiempo seco, va a lucir el sol, con lo cual esto supone que podremos tener tiempo de playa, ya sabes. Viene mucha gente a nuestras playas. Hay mucha gente por la zona, pues mantenemos las distancias de seguridad. Ya hay socorristas, eso sí, al menos una buena noticia. Hay socorristas en nuestras arenales, pero no te fíes que este mar tampoco es para andarse con juegos. Ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Pues nada, sin problemas, en estos momentos hay visibilidad en la Autovía del Cantábrico, ya sabes, el Alto do Fiouco, no hay problemas de circulación y el resto de las carreteras expeditas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos haciendo un repaso de las noticias más destacadas. Ya te hemos puesto al día sobre cómo está la situación en cuestiones de coronavirus y ahora vamos a repasar también lo que dio de sí, pues la cita, la última cita de los trabajadores de Alcoa con la dirección de empresa. Es importante tener en cuenta cuáles fueron los resultados de esta cita que detallaba el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan. Ya sabes que ellos han sido convocados para una reunión presencial en Madrid el próximo martes con el secretario de Industria. Esperan que esta reunión pues tenga algún significado positivo, algún significado bueno. Además, en cuanto a la negociación del ERE con la dirección, piensan que les ha presentado un plan tétrico para seguir adelante con el ERE, que no quieren negociar si no es con los abogados por medio y que no parece que quieran cambiar de postura. Escuchamos a Zan.
La empresa nos puso el plan tétrico que tiene para avalar todas estas medidas que están tomando y el ERE que quieren iniciar o que han iniciado ya y que quieren aplicar el día 24 de julio. Este informe, pues falta mucha información que le hemos solicitado hoy para poder hacer un contrainforme y poder decir realmente cómo está actualmente la situación. No es un informe que nosotros veamos que sea muy, muy limpio, es más bien bastante, está hecho bastante a la medida de la empresa, con faltando cosas muy importantes en él y sobre todo cosas muy concisas y muy concretas que hay que especificar y decir que bueno, hemos quedado para la próxima reunión para el jueves de la semana que viene, seguiremos trabajando para presentar un contrainforme en cuanto recibamos la información que hemos pedido que nos la pasen a la mayor brevedad para poder tener tiempo de elaborar ese contrainforme y decir realmente cómo vemos nosotros la problemática del sector. Vemos que la empresa sigue empecinada en obligar a negociar con Garrigues en vez de proponer soluciones. Nosotros queremos soluciones y queremos una alternativa para que esta fábrica siga siendo viable. Y aparte de todo esto, pues las movilizaciones de estos días han dado su fruto y tenemos para el próximo martes una reunión en el Ministerio de Industria a las 11 con el señor Raúl Blanco, con lo cual esperemos que ahí sí que se detalle un poco más y se concrete un poco más ese plan específico y ese plan de la empresa para poder solucionar la problemática que tenemos y tener algo realmente ya sobre lo que hablar y datos concretos sobre los.
Pues esperan tener algo sobre lo que hablar, datos concretos, y de todos modos también insisten en que van a seguir con las movilizaciones porque consideran que les están dando su fruto y también esperan que se intervenga o que se haga algo por parte de los gobiernos porque no pueden dejar morir esta fábrica por culpa de la inacción industrial. Escuchamos de nuevo a Zan.
Lo más importante es que estas últimas movilizaciones están saliendo muy bien. Llevamos un mes en la cresta de la ola y haciendo las cosas bien y la gente apoyándonos muchísimo, entonces creemos que hay que seguir manteniendo este nivel de movilización y para eso hace falta hacer las cosas muy bien preparadas y con mucho tiempo. Esperamos que cuanto antes el gobierno y la Xunta de Galicia median en toda esta problemática y busquen una solución. Está claro que la vía, si no es la intervención, que sea una venta o que sea una nacionalización, lo que les dé la gana, pero que la haga. Tienen que buscar una salida para la Marina Lucense y tienen que entender que la Marina Lucense no se puede morir porque dos gobiernos aplican una inacción a su política industrial.
Pues esas son las declaraciones del representante de los trabajadores, que también forma parte de la comisión negociadora. Indica que ese informe que les ha presentado la dirección de la empresa no les convence y que les faltan muchos datos, que necesitan más información para poder presentar un contrainforme. La próxima cita con la empresa es la próxima semana también, el jueves que viene. Y ojito, porque el día 24 de julio, la víspera del patrón de Galicia, es cuando se aplicaría el ERE. Con lo cual, estamos a día 3 de julio, que nos quedan 21 días. Estamos trabajando contra reloj. Pero, bueno, pues como el asunto centra el debate político, estamos en campaña y todos los políticos en estos momentos, pues parece que sí, que se están volcando en hablar de Alcoa. No sabemos si volcando en solucionarlo, pero hablar de Alcoa se habla y mucho. De ello ha hablado Alberto Núñez Feijóo esta misma mañana también en Lugo.
Alcoa, a Xunta de Galicia, non vai aceptar ese peche político de unha industria por unha decisión política. Non o vamos a aceptar de ningún xeito. De ningún xeito. E o decimos claramente. Se o goberno quere engañar aos traballadores, nós non. Ou enerxía, ou préstamo participativo e participación no capital. Entre as dúas cuestións está a solución. Se o goberno non dá resposta á tarifa eléctrica nas próximas semanas, a única solución que temos é que adicar dos 10.000 millóns de euros de fondo para que Alcoa teña unha participación en capital transitoria do goberno central na mentras non se regula a tarifa eléctrica e se consigue un prezo competitivo para a producción de aluminio primario.
Bueno, pues estas son las palabras del actual presidente de la Xunta de Galicia, también candidato a la reelección por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y Gonzalo Caballero, el candidato del Partido Socialista, dice que él va a conseguir alargar los plazos del ERE cuando llegue a ser presidente.
Cando presidamos Galicia no mes de xullo, imos dilatar os prazos no ERE que ten que xestionar a Xunta para que haxa tempo. Porque a multinacional non pode presentar un ERE e tentar que en 30 días se resolva. Cando sabe que ten que cumplir con requerimentos medioambientais pola planta de Lobos. Cando sabe que si se quere ir ten que devolver dúcias e dúcias de millóns de euros, 38 millóns de euros somente dos últimos dous anos, porque ten o compromiso de manter o emprego de fondos públicos.
También estaba acompañado Caballero en su mitin por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Todos los países, los más poderosos, han visto tensionados sus sistemas sanitarios y sus economías entrar en grave recesión. Humildad, humildad, humildad. Es verdad que todavía hay muchas cosas de este virus que no conocemos. Es verdad que se están haciendo muchos esfuerzos para descuidar, pero es verdad que hemos de reconocer que no lo sabemos todo y que hemos de tener una actitud humilde.
Bueno, pues así hablaban desde el Partido Socialista en una de las últimas comparecencias también en Lugo Capital. Hemos escuchado a Feijóo, hemos escuchado también a Caballero, los candidatos de Partido Popular y Partido Socialista respectivamente. Y el tema de Alcoa siempre, siempre planeando en el debate electoral. Por cierto, Feijóo estará también por la zona y se espera que pase por Ribadeo esta tarde a las 8 con un acto en el restaurante Boar. 11 minutos para la 1 del mediodía. Un alto en el camino.
O Centro Integrado de Formación Profesional Portada Auga de Ribadeo ofrece para o vindeiro curso ciclos formativos de graos básico, medio e superior das especialidades de edificación, electricidade, automoción, administración e servizos á comunidade.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión remata o 8 de xullo.
Ven ao Portada Auga de Ribadeo.
Matricúlate en FP e fórmate para traballar.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Si estás pensando en un lugar para as túas vacacións de verán,
si estás pensando onde pasar as pontes festivas,
si estás pensando nunha vila para gozar da fin de semana,
pecha os ollos e déixate levar polo son do mar, polo murmurio das súas rúas cheas de tendas e de terrazas, polo sabor da súa gastronomía, polas súas catedrais, polo seu legado indiano.
Este verán, Ribadeo, pensando en ti.
Visítanos, Acisa Ribadeo, pensando en ti.
En Foz, Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo. Resultas francamente
insubstancial. Compra no teu povo, compra na Mariña. Aproveita os mellores prezos e as mellores ofertas. É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Este verán, compra no teu povo.
Bouso Afilados vuelve a estar activo. Realizamos todo tipo de afilados, cuchillos, tijeras y otro tipo de instrumentos de corte. Y para tu comodidad no tienes que desplazarte a ningún sitio, porque Bouso Afilados te ofrece servicio a domicilio, siempre manteniendo las medidas de seguridad vigentes. O si lo prefieres, puedes dejarlos en Casa Vicente Mercería, en Ribadeo, frente al centro de salud, y después recogerlos allí mismo. Bouso Afilados, teléfono 679-890-522. En Lourenzá, Construcciones Opego. Construcciones y trabajos de albañilería en general. Especialistas en colocación de piedra. Si quieres darle un toque diferente a tu casa, llama a Construcciones Opego. Te asesoramos y te damos soluciones adaptadas a tus necesidades y presupuesto sin compromiso. Para más información, visita nuestro Facebook o llama al 687-822-321. 687-822-321. Construcciones Opego, todo en piedra, en Lourenzá, Lugo.
Seguimos adelante, 8 minutos para la 1 del mediodía. Para relajarnos un poquito en medio de tanta mala noticia y de tanto agobio, también vamos a hablarte un poquito de cine. Porque ya sabes que han abierto los cines en medio de todo este lío, de toda nuestra desescalada o de toda la situación extraña en la que vivimos. Podemos recurrir a escaparnos un poquito durante 1 hora y pico, 2 horas, tomarnos nuestras palomitas, estar o solos o acompañados con la familia, pero con todas las normas de seguridad, y disfrutar de una peli. ¿Y qué tenemos en Cines Viveiro? Pues mira, en Cines Viveiro, en cuanto a las pelis que tenemos para esta semana, está Personal Assistant. Cuentan con Dakota Johnson y Tracy Ellis Ross, entre otros. Está ambientada en una escena musical de Los Ángeles y cuenta la historia de una superestrella, cuyo talento y ego han alcanzado ya unos límites insospechados y de Maggie, que es Dakota Johnson. Su asistente, pues es una chica que tiene mucho trabajo, más del que puede abarcar, pero tiene un sueño de su infancia, a ver si se le hace realidad.
¿Y qué le voy a decir? Soy tu asistente personal, pero me encantaría producir tu música. Hace una década que Grace Davis no saca un disco nuevo y los fans quieren uno.
Déjame hacer mi trabajo y tú haz el tuyo, que es llevarle café, Kleenex, compresas o lo que te pida, que para eso te lleva pagando 6 meses.
¿A ti te paga? ¿Creí que eras becaria? ¡Mi vida es una mierda!
Seguro que va a ser divertida, entretenida, para pasar un rato agradable. Y también tenemos la lista de los deseos. Esta, bueno, pues partiendo de una situación dramática, lleva a unas mujeres a pasar unas situaciones bastante extrañas y atrevidas. Se llama La lista de los deseos. María León, Victoria Abril, Silvia Alonso, dos amigas enfermas de cáncer, viven el gran viaje de su vida cuando se van junto con otra compañera a hacer esas cosas que nunca se atrevieron a hacer.
Si la vida es algo tan breve, ¿por qué voy a dejar de hacer las cosas que me hacen feliz? Nos vamos de viaje a tachar nuestras listas. Tres cosas que siempre has querido hacer y nunca te has atrevido. Pero eso sí, ¿eh? Nada de móviles.
Estaba hablando con mi hermano. En este viaje nos comunicamos cara a cara.
No entréis, está en cuarentena.
Un deseito por cumplir. Aprender a surfear.
¿Habéis surfeado alguna vez o...?
Somos vírgenes del surf.
Pues seguro que va a ser también un rato muy divertido y agradable. Luego también hay una para los niños, una peli de animación, Zapatos Rojos y los Siete Trolls. Una princesa ha sido convertida en una enana a causa de un hechizo y decide tratar de encontrar los zapatos rojos con los que supuestamente va a ser capaz de revertir esa situación.
Esta es la isla de los cuentos de hadas. Hay accidentes y sucesos extraños todo el tiempo. Un día vencimos a un dragón y salvamos a una princesa. Creíamos que habíamos salvado a una bruja, de modo que la atacamos. ¡Pero era la princesa de las hadas! ¡Todo el mundo sabe que las princesas no parecen brujas!
¡Os maldigo, siete tontitos! Siempre que alguien os mire, os transformaréis en pequeños trolls de color verde.
Bueno, pues ahí un ratito agradable también con los más pequeños, con los niños, y luego sigue en cartel El hombre invisible. Cecilia, que es Elizabeth Moss, rehace su vida tras recibir la noticia de que su exnovio, un maltratador empedernido, ha fallecido. Sin embargo, su cordura comienza a tambalearse, empieza a tener la certeza de que en realidad sigue vivo y bueno, pues ya te imaginas, El hombre invisible. Seguro que no viene muy bien a todos irnos un ratito al cine. Vete a Cines Viveiro, hay que apoyar el cine. Y en estos momentos, controlado, con distancia de seguridad, no vas a tener nadie ni delante, ni detrás, ni a los lados. Fíjate qué bien lo de no tener nadie delante, que es que así no te toca la cabeza, para no ver bien la pantalla. Vete al cine.
Prepara las palomitas, porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
¿Qué va a ser de mí, padrino? No sé qué hacer. No sé qué hacer.
¡Aguantar como un hombre! ¡Ay, qué bonito pasa!
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla.
Patrocinado por Cines Viveiro.
Bueno, antes de que lleguemos a la una del mediodía, te voy dando cuenta de esas actividades que en un principio estaban programadas, pero que lamentablemente vamos perdiendo, como por ejemplo el inicio que iba a arrancar de las escuelas deportivas en Burela. Iban a arrancar el próximo lunes, pero bueno, ya sabes, que te vamos a contar lo de siempre, el rebrote de coronavirus. Nos lo explica Ramiro Fernández, el concejal de Turismo y también de Deportes.
Las concejalías de Turismo y Deportes, que son responsables, pues queremos anunciar que as escolas deportivas que teníamos anunciado que empezarían este próximo lunes, pues dada a situación de incerteza que hai con respecto ao rebrote do coronavirus que está habendo pues na Mariña, máis concretamente en Burela, pues vamos ver obligados pues, a suspender de maneira momentánea hasta que as circunstancias pues así o digan, pues si podemos chegar a facerlo nos adiante, pues intentaremos reactivalas, pero bueno, en principio vamos a suspendelas, con lo cual pues toda a xente que presentou a súa solicitud para participar en actividades, pues eso informala de que de momento pues vamos a suspender as actividades. Así mesmo, tamén, bueno, despois de falarlo aquí entre nosotros, co alcalde, pues tamén decidimos pues, suspender o que van ser as visitas ao Barco Museo, polo mesmo motivo. Entendemos que a situación pues, está longe de estar controlada, parece ser que, bueno, parece que cada día van aparecendo máis casos e, desde logo, non queremos arriesgarnos pues, a que seña un foco de infección pues, que nin as actividades deportivas nin o Barco Museo. Si vemos a posibilidad de poder pues, máis para adiante pues, reactivar tanto as actividades deportivas municipais ou as visitas ao Barco Museo, pues, farémolo, pero desde logo a día de hoxe pues, temos na obligación de suspender estas actividades. Dicir tamén que, bueno, que por las mismas circunstancias a Rutas do Peixe, que veníamos celebrando todos los años, que tanto éxito estaba teniendo y que tanta gente está preguntando por ellos, pues también deporte de falar, en este caso con APSA, que bueno, pues otra entidad pues que colaboraba y esquivaba pues o que eran las Rutas do Peixe, pues también decidimos este año no vamos a hacerlas. Ese digo, derivado todo por la situación que estamos viviendo ahora mismo, tanto na Mariña como particularmente en Burela, co tema do rebrote do coronavirus.
Bueno, pues ahí, además, ya sabes que el rebrote de coronavirus ha afectado bastante al municipio de Burela, pero ojo, que esto no es cuestión de pensar que está en Burela y hasta que todos nos movemos por Burela, por Foz, por Barrios o por cualquier otro lado. Las zonas del interior por el momento parecen menos afectadas, pero cuidadito, nos movemos como tenemos que movernos y seguro que nos va mejor.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Nota necrológica. Primer aniversario del señor don Ramón Martínez López, Casa Fardón, viudo de Josefa Sarmiento Pulpeiro, que falleció en Villaframil el día 24 de junio de 2019 a los 92 años de edad. Confortado con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su hijo, José Martínez Sarmiento, hija política Marilín Barcia López, nietos Alberto y Ángela Martínez Barcia, hermanos políticos Concepción, ausente, Gloria y Benito Sarmiento y Carmen Rodríguez, viuda de José Sarmiento, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario que se celebrará mañana sábado a las 5:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Villaframil. Favores que agradecerán. Servicios fúnebres, Funeraria Rodríguez Dorado.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Aquí seguimos en COPE de la Costa, una jornada más y un ratito más. Antes comenzábamos a las 12:30 actualizándote, ya sabes, datos de coronavirus y situación de Alcoa. Y seguimos también poniéndote al día con la última hora, con las últimas novedades. Ya sabes que vamos en dos tramos, pero tenemos una hora entera de información de nuestra comarca, de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. Son muchos los asuntos que nos competen hoy, muchos de ellos sanitarios y otros muchos de responsabilidad individual. Porque en realidad lo que tenemos que meternos en la cabeza en esta jornada es responsabilidad individual. Yo soy el dueño de mis actos y además responsable de mucho de lo que le ocurra a los demás. Si todos pensamos eso, probablemente lo hagamos un poquito mejor, porque ahora es necesario que todos arrimemos el hombro y lo arrimemos aquí en la Mariña, porque cuando estábamos hablando de la crisis sanitaria a nivel mundial, bueno, pues claro, todo el mundo tenía que arrimar el hombro y todos sentíamos que hacíamos algo si nos teníamos que encerrar en casa o aguantar o quedarnos sin salir o sin ver a nuestra familia. Bueno, se nos vendía mucho pues ese mensaje de que entre todos podíamos hacerlo. Pues ahora entre todos nos tenemos que poner las pilas y hacerlo, porque lo tenemos entre nosotros. Son 59 casos activos a día de hoy en la Mariña Lucense, casos de coronavirus. 59 positivos, pero hay 500 personas que están en cuarentena. ¿Pues qué? Pues porque resulta que conocen a sus positivos, han dado positivo o negativo en sus PCR, pero han tenido una relación más estrecha con ellos. En fin, positivos 59. Luego el resto, pues a lo mejor hay algunos que tienen que volver a repetirle la prueba, otros que han dado negativo, pero era un contacto muy estrecho. Y todas las relaciones sociales de cada una de esas personas, pues es un entramado increíble. La verdad es que es un trabajo increíble el que están realizando desde el Servicio Epidemiológico del Sergas y todos los rastreadores. No es fácil y están hasta altas horas de la madrugada, nos consta, intentando tirar de contactos, buscar para ir cuanto más rápido mejor, porque también el tiempo es oro y hay que localizar a todo el mundo cuanto antes. Si ponemos de nuestra parte, que es muy fácil, es incómodo, pero es muy fácil, una mascarilla, el lavado de manos y una distancia social, pues a lo mejor conseguimos contenerlo. 59 positivos. Hay 500 personas en cuarentena. Se han realizado más de 1.000 PCR. Dos personas hospitalizadas en La Mariña. Son tres en la provincia, son dos en el Hospital de La Mariña. Evolucionan bien. Un hombre de 71 años, vecino de Burela, una mujer que ya estaba en el hospital, pero le realizaron la prueba y dio positivo. Y en esta jornada de hoy se le ha pedido a los alcaldes que hasta donde tengan competencia, hasta donde puedan, vigilen, controlen, ayuden. Si es necesario, que multen. Bueno, a lo mejor es la manera. Si nos multan, igual nos ponemos más serios. Y también hay que tener muy en cuenta cuando vamos a un bar, a un restaurante, a una cafetería, que a veces se nos va la cabeza, que entramos sin mascarilla o que vamos a la barra como si cualquier cosa. Hay que llevar la mascarilla, hay que respetar las distancias, hay que lavarse las manos con ese gel hidroalcohólico que nos ponen a la entrada. Y en un bar tenemos que seguir las mismas recomendaciones que en otro sitio. No es un territorio en el que de repente se olviden todas las normas de vigilancia. Hay que seguir siendo conscientes de todo. Bueno, y con este mensaje que sé que venimos dando en los últimos 10, 12 días por culpa de nuestro brote, seguimos con nuestra segunda parte de Costa Viva. Tenemos el día bueno, día bueno, día de playa, fin de semana bueno, al menos pinta bueno según nos dice Meteo Galicia, con los cielos despejados y temperaturas elevadas y tiempo seco. Para mañana entre 12 y 22 grados, para el domingo más o menos similar, cielos despejados más todavía el sábado, vientos débiles, día de playa, mucho cuidado, de nuevo. Ahora 23 grados de temperatura en las carreteras, se circula bien, sin problemas, recopilando la información que ya te habíamos comentado también en nuestro primer tramo de Costa Viva. Un pequeño altercamino muy pequeñito y vamos a hablar de coronavirus. Luego, a lo largo de esta media hora, hablaremos también de la situación, como no, de Alcoa. Pero vamos a hablar enseguida con los responsables de sanidad para ver si nos tranquilizan.
Volta con todos nos, Tintorería o Campón en Burela. E volta con máis forza que nunca e volven a rexentala os antigos donos. A partir de agora xa sabes, pásate por Tintorería o Campón. Deixanos as túas prendas e nos xa xas preparamos. Tintorería o Campón, estamos en Rúa do Ril 3 en Burela. Vémonos.
Hablamos con Ramón Ares, el gerente del área sanitaria. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación? Tenemos 59 casos activos en la Mariña y como 500 personas o así en cuarentena, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y cómo, vamos a ver, cómo calificarían esto? Porque es cierto que la población está asustada, sobre todo aquí en esta zona. Bueno, pues tienen bastante miedo a que se siga extendiendo mucho. Ustedes insisten en que es un brote controlado.
Es un brote que tiene pues un origen en los concellos de la Mariña, que es un brote de inicialmente pues los primeros casos familiar, que fundamentalmente después hay pues el sobre todo en determinados grupos de edad y en determinados estratos sociales pues también aparecen casos, y también en algún ambiente laboral, con lo cual pues bueno, que está concentrado fundamentalmente en una zona muy concreta de la Mariña, y hablamos de brote porque de momento todos los casos están relacionados y son todos los casos que están, como digo, los 59 casos que tenemos a día de hoy, que tenemos confirmado las conexiones y que podemos agrupar alrededor de este brote. Todo lo que pedimos está controlado porque somos capaces de mantener la trazabilidad y saber cuál es el contagio, y porque estamos haciendo pues una búsqueda activa de casos. Por eso también están saliendo casos en personas asintomáticas o muy al inicio de los síntomas, porque se está haciendo una búsqueda activa a partir de cada caso con todos los contactos, intentando ser lo más rápido posible y, como digo, intentar adelantarnos todo lo que podemos antes de que manifieste en clínica o que el periodo de transmisión sea más largo, para intentar cortar la transmisión. Eso es lo que llevamos trabajando en estos últimos días.
Intentar adelantarse es un poco difícil si la gente no cuenta todo lo que tiene que contar. No sé si tienen toda la colaboración que les gustaría.
Sí, la verdad que tenemos que decir que sí, que la gente sí. Es cierto que a veces, pues bueno, sobre todo en determinados ambientes o gente que se relaciona con mucha gente de cada caso, el número de contactos que nos sale, pues a veces es importante. Entonces sí que a veces cuesta más, no todo el mundo a la primera pues tiene toda relación. Estamos hablando de personas a las que se les dice que están infectadas, que están, lógicamente, que tienen que hacer la cuarentena, igual que los contactos, aunque sean negativos en las pruebas que les hacemos, todos tienen que hacer la cuarentena, y a lo mejor no en la primera entrevista, pero sí seguimos haciendo más entrevistas y seguimos haciendo más contactos, y ellos mismos nos llaman recordando pues contactos que tuvieron, que no nos dijeron en la primera entrevista, y en ese sentido decir que la colaboración de la población es buena.
Es decir, que no se oculta a propósito.
Esperemos, vamos a ver, cada uno tiene su sus relaciones sociales y a partir de ahí pues nos van contando. Sí que es cierto que esto tiene un único fin, que es un fin epidemiológico, que estos datos son datos en cuanto a la identidad de las personas absolutamente anonimizados y que no se dan y que la gente pues puede, los contactos puede darlos con absoluta seguridad porque solamente tienen este fin epidemiológico de control y de cuarentena.
Uh-huh. Otra cosita, en estos 59 ya hemos contabilizado el caso que, bueno, se ha medio registrado en Asturias, pero que en realidad es procedente de la Mariña, ¿está ahí?
Este caso de Asturias que surgió ayer por la tarde, que nos lo comunicaron las autoridades de salud pública del Principado de Asturias, no está contabilizado porque como surgió ayer por la tarde se está haciendo el estudio epidemiológico y estudiando también los contactos y analizando los contactos, y una vez que tengamos claro la relación con el brote, lógicamente se agrupa en el brote, pero está todavía en estudio.
Esta mañana desde el Departamento de Salud de Sergas han hablado con los alcaldes, les han pedido prevención, información y un poquito de control. ¿Cree que es necesario que se extreme mucho más el control para que no se nos vaya de las manos?
Yo creo que hay algunas medidas de control para intentar acortarlo entre todos lo más pronto posible que son necesarias. En la reunión que tuvimos con los alcaldes de los concellos más importantes y también en los que se concentran el mayor número de casos de A Mariña, pues primero para agradecerles la colaboración que estamos teniendo con todos ellos, una colaboración muy estrecha, pero para insistir un poco que en las funciones que ellos tienen también como autoridad sanitaria para ayudarnos a que el control de las medidas de higiene que todos sabemos pues sean más intensas, que el uso de las mascarillas, que es obligatorio en Galicia, que lo sigan, que vigilen eso, los aforos, que también los vigilen, tanto el uso de la mascarilla en locales abiertos como en locales cerrados, y también que estamos ya teniendo esa colaboración, pues la colaboración un poco ellos también como autoridad y como referente social en sus respectivos concellos, pues que nos ayuden pues a insistir en la gente la responsabilidad individual que tenemos todos, porque ahora sí que es una cuestión de responsabilidad individual de todos para intentar con las medidas de prevención que tenemos que tener, si aplicamos correctamente estas medidas, pues es mucho más fácil controlar el brote sin tener que llegar a ninguna otra medida pues que pueda ser más drástica, y para eso ellos, los alcaldes, sí que tienen una función en ese sentido muy importante que ya la están ejerciendo, pero bueno, un poco la reunión fue para insistirles en, por un lado, en el agradecimiento y también en intentar colaborar más intensamente desde este punto de vista de autoridad sanitaria y también de referente social en sus concellos para que la gente sea más responsable y entre todos seamos capaces de controlarlo.
Pues a ver si entre todos somos capaces. El caso índice de Xove, porque esto al fin y al cabo salió de una reunión familiar, de una celebración en Xove, ya se sabe cuál es.
No, sabemos el primer caso que tenemos del brote, que la primera persona que se diagnosticó, que lógicamente era un paciente de una persona de Xove, y los primeros contactos pues salían de una reunión familiar. A partir de ahí, con la encuesta epidemiológica, fueron apareciendo hasta los casos que tenemos ahora, y el caso índice, el primer caso, pues no lo tenemos todavía. Tenemos el caso que empezó con los primeros síntomas o que tiene los síntomas más antiguos, pero no tenemos ahora mismo definido cuál fue el origen del brote.
¿Y la mayoría de los afectados sigue siendo joven y también de aquí, de la zona, no turistas?
Sí, exactamente. La mayoría de los afectados los tenemos en un grupo de edad entre 20 y 35 años, están la mayoría. Todos, muchos asintomáticos o con una sintomatología leve. Recordar que solamente tenemos ingresado en este momento en el hospital de A Mariña a dos pacientes, uno por sintomatología asociada a la infección COVID y otra que es otra persona que está ingresado por otro proceso, que era un contacto estrecho de un caso, se le hizo la prueba, pero que no está ingresado porque sea por patología relacionada con la infección, sino por una patología previa. Los dos evolucionan bien, no son graves, y como digo, todos los casos están siendo seguidos en el domicilio, bien por los médicos de atención primaria o bien por teleasistencia desde el hospital, en función pues de los criterios clínicos, de la gravedad que puedan tener o sobre todo de los factores de riesgo que tengan los pacientes.
Pues muchísimas gracias por ponernos al día y al momento, Ramón Ares, el gerente del área sanitaria. Es una situación que intranquiliza mucho en estas zonas pequeñas donde casi todo el mundo al final se conoce. Gracias y estaremos muy pendientes y seremos precavidos.
Muchas gracias a vosotros.
Bien, a ver, Pues así están las cosas, más fresquitas no pueden estar por parte de Ramón Ares, el responsable del área sanitaria de la provincia. Vamos a intentar entre todos, y además también tengan cuidado, porque desde los ayuntamientos, además de informarnos y demás, pues también a lo mejor hasta les dicen a los policías que nos multen. Así lo ha explicado Frank Cajoto, alcalde de Foz, que estaba en esa videoconferencia a la que les han convocado esta mañana los alcaldes de la costa, sobre todo los alcaldes de la costa, no todos los de la Mariña, por parte de Salud Pública. Les han comentado pues cómo estaba la situación, les han informado, les han pedido que ayuden, que vigilen, que controlen. En fin, Frank Cajoto también ha sido un poco crítico, ha dicho que bien, pero desde la Xunta de Galicia no les dan los datos por concellos y también ellos tienen que implementar algún que otro esfuerzo y algún que otro mecanismo. Escuchamos a Cajoto.
Nos están trasladando todo lo que contienen los distintos DOGAS y pidiendo colaboración por parte de los ayuntamientos, pues para desde las policías locales y a través de nuestras redes sociales, pues aumentar la concienciación y perseguir, ¿no? Y multar en el caso que aplique, pues todos los incumplimientos. Desde luego, en ese sentido, el Ayuntamiento de Foz van a tener toda la colaboración, ¿no? Lo que sí pedimos también es un mayor compromiso por parte de la Xunta de Galicia, que lidere realmente pues este rebrote que ha surgido y que no queremos alarmar, pero que no podemos omitir las medidas porque podemos tener un problema mayor, ¿no? Hay que actuar, nos tienen que dar los medios necesarios, hay que coordinar con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Civil, Policía Nacional y demás, y tiene que estar ahí la Xunta de Galicia liderando, dándonos los datos de contagiados a los ayuntamientos, que todavía no los tenemos y seguimos a ciegas, y necesitamos recursos de todo tipo. No sé en este momento si se plantean medidas adicionales, de momento parece que no, pero estamos un poco a la expectativa.
De momento no hay medidas adicionales o de momento no hay medidas radicales, que es lo que todos estamos pensando o tenemos en mente, nada más allá de informar y sí, eso sí, la posibilidad de que se le diga a la policía que no sancione si es necesario o que proponga para sanción, porque es importante que se mantenga esas medidas para intentar entre todos atajar el brote. Estaban convocados a esa cita por videoconferencia Cervo, Burela, Foz, Xove Viveiro y Ribadeo. Hemos escuchado al alcalde de Foz, a Frank Cajoto, y también vamos a escuchar ahora al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Él señala, ya saben que aquí hay un poquito de inquietud, bueno, pues por la mujer de Asturias que es de aquí o trabaja aquí y demás. El alcalde insiste en que en estos últimos 14 días, no hubo casos de coronavirus en el ayuntamiento de Ribadeo. Escuchamos a Suárez.
Sobre esta videoconferencia que se mantivo con algunos concellos da Mariña, que valoro positivamente, desde logo, pedíusenos compromisos, alcaldes e alcaldesas, para que loitemos coordinados, algo que, desde logo, no que ten que ver con Ribadeo, sempre foi así. Outra cousa é que para iso debe haber coordinación e información permanente desde a Xunta para os concellos, que ata o día de hoxe non houbo. E por isto teño que decir que houbo e hai moitos bulos, moita desinformación, e moitas veces eu como alcalde teño enteirado polos medios de comunicación de cousas que pasan no noso entorno. A todo isto debo decir que os responsables da Xunta comprometéronse a manternos informados sistemáticamente de como vai evolucionando esta situación. Tamén lles indiquei que estuveron dando normas contradictorias nestas situacións, como decir que se podían ir permitindo verbenas, etc., e que os alcaldes íamos ser quen tivéssemos que controlalas ou autorizalas. Dice iso cando máis da metade dos concellos do país non teñen ni siquiera policía local. Pero, en todo caso, somos os primeiros preocupados en traballar, facer o imposible para controlar este repunte de casos que hai na Mariña. A raíz desta petición de información, soubemos que a día de onte, desde os últimos 14 días, non houbo casos registrados en Ribadeo. É dicir, repito, 0 casos nos últimos 14 días. Hoxe haberá un que, aínda que é de Asturias, vais a recoller como da área sanitaria de Galicia, daqui da Mariña. E isto clarifica moito para Ribadeo. Desde logo, isto non quere decir que no futuro, máis ou menos inmediato, poida haber máis casos, como en calquera parte do país ou como en calquera parte do Estado. Pero, polo tanto, Témonos que comprometer a facer ben as cousas, toda a cidadanía, sin distinción. Témonos que comprometer todos e todas, ser responsables, e temos que dar unha cousa moi importante sobre o que se basean as relacións sociais, as relacións humanas, que é a confianza. E para dar confianza, temos que ofrecer seguridade. E para ofrecer seguridade, temos que cumprir as normas sanitarias todos e todas, sin distinción. Desde logo, desde o Concello de Ribadeo, habemos velar para que sexan cumpridas. Temos moito en xogo, teño que decir que estamos ben situados polo momento e queremos que isto siga así. Así que ánimo a todos e a todas e ningún paso atrás na loita contra o virus.
Dende o Concello de Ribadeo habemos velar para que se sean cumplidas, está bastante claro, ¿eh? Hai que tenerlo en cuenta, e se non, pues ellos tienen competencias para multarnos, ou al menos proponernos a sanción. No sabemos si después estas cosas se pueden recurrir o no, pero de entrada nos la ponen o nos sancionan, porque recuerden, la mascarilla es obligatoria tanto en lugares abiertos como cerrados cuando no se puede mantener esa distancia social, e incluso más recomendable, aunque en principio sí se pueda, porque cuando se cruza uno con alguien en una acera, no sabe si va a poder mantenerla o no, que la acera total es de metro y medio. Pues ya lo saben, así están las cosas. En Ribadeo ningún caso hasta hoy que se va a contabilizar. El caso de Asturias, porque la mujer trabaja y reside en la zona y por lo tanto se contabiliza aquí porque es procedente del brote de la Mariña. Extremen las precauciones, y aunque a nuestro alrededor haya personas que estén contagiadas o sean asintomáticas, si nosotros tomamos las medidas, pues no tenemos por qué correr riesgo.
O Mercado dos Domingos volve máis que nunca a Ribadeo. Dende o 5 de xullo ata o 11 de outubro poderás atopar o mercado de produtores e produtoras de Ribadeo. Un mercado sostible onde consumir local, mercar produtos de proximidade naturais de tempada e co sabor de sempre. Onde poderás atopar produtos da horta, ostras, embutidos, queixos, pan, cervexas, zumes, coitelería e doces. Lembra, consume san, responsable e local. Todas as mañás dos domingos ata o 11 de outubro. De 9 a 2 na contorna da Praza de Abastos de Ribadeo, atoparás o Mercado dos Domingos.
Aquí seguimos 9 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos también, como no, de la situación de Alcoa. Ya sabes que Alberto Núñez Feijóo esta misma mañana en Lugo Capital ha lanzado ahí una propuesta al gobierno central para solventar la situación de Alcoa. Reta al gobierno en Lugo: o tarifa energética viable o que rescate Alcoa, así que lo nacionalice, si son capaces y si pueden llevarlo a cabo y si es viable. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo.
Alcoa, a Xunta de Galicia non vai aceptar ese peche político de unha industria por unha decisión política. Non o vamos a aceptar de ningún xeito. De ningún xeito. E o decimos claramente. Se o goberno quere engañar os traballadores, nós non. Ou enerxía, ou préstamo participativo e participación no capital. Entre as dúas cuestións está a solución. Se o goberno non dá resposta á tarifa eléctrica nas próximas semanas, a única solución que temos é que adicar dos 10.000 millóns de euros de fondo para que Alcoa teña unha participación en capital transitoria do goberno central na mentras non se regula a tarifa eléctrica e se consigue un prezo competitivo para a produción de aluminio primario.
Pues esto es lo que ha dicho Feijóo esta misma mañana en Lugo Capital, el presidente de la Xunta de Galicia y al mismo tiempo candidato del Partido Popular. O tarifa energética viable o rescate para Alcoa. Hablamos también de este asunto, del cual ya hemos hablado muchas otras ocasiones con el alcalde de Cervo, afectado como mariñano, afectado como alcalde, afectado personalmente, bueno, como tantos otros, ¿no? Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Bueno, Feijóo lanza aquí como un órdago, ¿no? A ver, no, tarifa energética viable, que tenía que estar xa sobre a mesa, ou rescate de Alcoa. Fala además de ese fondo de 10.000 millóns para empresas en dificultades. ¿Cómo valora usted esto?
Bueno, eu valoro positivamente, pero que si a valoración moito máis positiva era realmente o que estamos a pedir toda a Mariña, en este caso ese estatuto de empresas hiperextensivas,
que se le va demandando e pedindo desde fai máis de 2 anos seña aprobado polo goberno do Estado, que non ten que aprobar se non hai ese estatuto, se non hai ese precio de luz que houve sempre. Pois eu creo que incluso ainda que, como ben dixo pois, o presidente da Xunta, que si queren intervenir desde o goberno, que interveñan, porque algún membro do goberno do Estado así o dixo en algún momento, pero eu creo que si queren intervenir van ter que baixar o precio de luz, senón van vender aluminio por debaixo do seu precio de coste. Eu creo que a solución é a de sempre, e eu levo tamén dicindo a todos os veciños, a todos os mariñáns, que aquí non se trata de política partidista, ni moito menos. Aquí estamos a falar do benestar dunha comunidade, da Mariña, da cual levamos con esta empresa de aluminio máis de 45 anos. Máis de 45 anos onde cantidad de familias le van vivindo directa e indirectamente, ven traballadores de aluminio, ven enseñadas distintas empresas auxiliares de servicios públicos e privados. Eu creo que le vamos vivindo tantísimo tempo de aluminio que si nos falta esa axuda que houve sempre e que leva 2 anos sin que veña por parte do Estado esa axuda, pois eu creo que nos matan absolutamente a Mariña. E é así, non? Ás veces eu creo que tamén durante toda esta temporada hai xente que me dá a sensación que está xugando un partidismo e a confundir a toda a población, cando o mensaje, ao final, todos os partidos o temos moi claro, o deixamos moi claro, polo menos no ano 2012, todos deixamos moi claro no ano 2012 que a responsabilidade única e exclusivamente era do goberno central. Claro, da que lo goberna o PP, ahora gobernando pois outros, pois sigue sendo a mesma responsabilidade. Por lo tanto, os cambios de discurso de algunhas personas, de algúns grupos, pois terán eles que dicir por que cambian o discurso. A solución para a nosa empresa é o precio da luz para que...
Pues parece que hemos perdido al alcalde cervense, a ver si podemos recuperar esa comunicación enseguida. Hablaba él de la solución del precio de la luz, que al fin y al cabo lo llevan diciendo desde 2012, que es cuando, bueno, pues cuando gobernaba el Partido Popular y entonces estaba en manos del gobierno de Estado y ahora sigue estando en manos del gobierno de Estado, con lo cual la tarifa energética nuevamente es la clave. De todos modos, como les decíamos, Alberto Núñez Feijóo lanzaba un órdago, lo ha dicho esta mañana en Lugo Capital, pero también lo ha dicho, lo dijo a las últimas horas, después del Consejo de la Xunta de Galicia, que nacionalicen, a ver si pueden y a ver si son capaces.
Se dice que engañar a siempre. Si ahora la cuestión es que quieren nacionalizar la compañía, que la nacionalicen. Si quieren nacionalizar durante un tiempo, que la hagan durante un tiempo. O que no podemos aceptar de ningún xeito no mes de xullo, día 2... a interrumpibilidade que tiña que estar en vigor dende o 30 de xuño ni siquiera está convocada, e que a proposta é que dentro de 2 anos vamos a conseguir un sistema para abaratar o prezo de enerxía sin presentar ni siquiera o estatuto do prezo de enerxía ao estatuto electrointensivo, é unha broma de mal gusto. E se os traballadores ahora lle dicen que están dispostos a nacionalizar, a que esperan?
Pues así hablaba Alberto Núñez Feijóo también en las últimas horas. Recuperamos este corte de Alberto Núñez Feijóo, este audio, Alfonso, porque perdimos a comunicación con vostedes. Vostedes xa o dixo fai tempo, ¿no? Que non serían capaces de nacionalizarlo porque quizáis non hai suficientemente diñeiro para isto.
Non é diñeiro, creo que cando se dice eso, creo que ese discurso a mí me dá a sensación que se está xugando co malestar da xente, coa desesperación da xente, pero calquera responsable, e os que dixeron que sí, que houve algún responsable do goberno central de que foi de nacionalizar, e dixo aí, pois me dá a sensación que para a galería, porque se nacionalizan unha, me imagino o resto das empresas do país que teñen algún problema, que van pedir o mismo. Eu como alcalde de Cervo, pido que me nacionalicen a nosa, e me olvido das do resto, porque nosotros os mariñáns, o que nos importa a nosa empresa, e por tanto, se nacionalizan a nosa, perfecto, como dixo o presidente da Xunta, se poden facer mañá, mellor. Pero eu creo que todos temos que ter moi claros, de que temos que deixar o partidismo de unha vez. O partidismo pode se facer despois. Se queremos solucionar o problema, hai que solucionálo e pedindolle ao goberno central. E ademais hai unha cuestión moi clara, e voume tamén dicila outra vez. É unha cuestión da luz e depende do goberno central. As cubas en Coruña pecharon, as cubas en Avilés pecharon. En Avilés non está a Xunta de Galicia, polo tanto, aí non debe ser responsable a Xunta de Galicia de que se pecharan as cubas de Avilés nin as de Coruña. Dependen do precio que marca o Estado. E as nosas poden pechar
se realmente o Estado non fai o que levamos pedindo desde fai 2 anos. É sencillo e moi claro que se arregle eso, e no momento que se arregle vou ser eu como alcalde o primeiro que lle dé os elogios ao goberno central e lle dé todos os parabéns, as gracias e o que faga falta para alegrarme e ser pública a miña alegría nos medios de comunicación onde seña necesario. Pero este é o goberno central e lle pedimos dunha vez por todas, por favor, que nos arregle este problema, que senón se nos morre Mariña.
Pois está bastante clara a solución, ese marco energético, ese estatuto, se sai adiante, será o alcalde Cervencio primeiro en dar as felicitacións. Non será porque non se pediu. Moitísimas gracias por estar con nós un día máis, poñéndonos o día sobre esta situación e valorando o tema de Alcoa que tanto nos afecta. Gracias e boa tarde.
Moi boa tarde, moitas gracias, Juana.
Pues se nos acaba el tiempo de Costa Viva, pero recuerda que a partir de las 2:20 en mediodía en la costa seguimos actualizando la información y tenemos muchas más noticias que contarte. No pierdas la sintonía en el 88.8 de la FM. Ahora te quedas en la compañía de Antonio Roa y Raíz y Mediodía.